A buscar en la palabra de Dios el libro de Marcos y leer unos versículos en preparación para el sermón. Marcos 3, ¿tienen sus Biblias? Puestos de pie, escuchemos la escritura. El libro de Marcos, el capítulo 3, y sigan con sus vistas, comenzando en el versículo 7. Marcos 3. Marcos capítulo 3 y versículo 7 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y vamos a leer todos juntos a manera de oración del Salmo 119, comenzando en el versículo 73. Salmo 119 y el versículo 73 al 80. Todos juntos en voz alta. Tus manos me hicieron, me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que sirva, para que tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con la serie de Marcos, ahora nos toca estudiar los párrafos que leímos de Marcos 3, del versículo 7 al versículo 19. No los estudiaremos versículo por versículo, pero meditaremos en algunos ejemplos que nos enseñan sobre la soberanía, la misericordia y la obediencia del Señor. Algunos ejemplos que nos enseñan estos párrafos sobre la soberanía, la misericordia y la obediencia del Señor. Bien, en primer lugar, meditemos en los ejemplos de la soberanía del Señor Jesucristo, la soberanía. Ahora, soberanía creo es una de esas palabras que muchos conocen, pero si les preguntasen qué significa soberanía, tuvieran problemas para definirla. Soberanía, que Dios es soberano, que el Señor es soberano, en pocas palabras, quiere decir que Él es rey, que Él es rey. Pero rey de verdad, no como los reyes de este mundo, que la mayoría son reyes nada más para aparecer en las revistas. Cristo es, nos dice la Escritura, rey de reyes y señor de señores. Él gobierna poderosamente, completamente, todas las cosas, todas las personas, todo, absolutamente todo. Creo que la mejor definición de lo que es la soberanía del Señor nos la da Nabucodonosor. Nabucodonosor, después de sanar, por supuesto, de su psicosis, él dijo que el Señor vive para siempre, su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esencialmente, entonces, la soberanía del Señor es su virtud por la cual hace según su voluntad. La virtud del Señor por la cual Él hace según su voluntad. El cielo no es una democracia. El cielo es una teocracia. Nos dijo Nabucodonosor, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. En la tierra puede haber elecciones, puede haber presidentes, puede haber reyes, puede haber dictadores. Pero lo último, tras el telón, quien manda, quien ordena todo, es el Señor soberano. Los ángeles, los diablos, los hombres, los animales tienen cierta voluntad, pero el Señor está sobre cada uno de ellos. Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Ante Él, nos dice Nabucodonosor, ante Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No hay quien detenga su mano. Esa es la soberanía del Señor. Ahora, veamos algunos ejemplos de esto aquí en el pasaje que leímos de Marcos 3:7. Y vamos a comenzar con el versículo 7, donde nos dice Marcos 3:7, la primera parte. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Ahora, para captar la lección, veamos lo que dice el versículo 6. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Los fariseos y los herodianos, esos líderes religiosos y políticos, se confabularon para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y esos hombres eran muy influyentes, muy ricos, la mayoría de ellos tenían los medios para asesinar al Señor ese día. Pero en el versículo 7 leemos, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Por supuesto, no lo pudieron destruir, porque el Señor soberano hizo lo que quiso. Su voluntad fácilmente pudo más que la voluntad de sus enemigos. No sé si ustedes han notado, también pasó lo mismo en Lucas 4:28. Nuestro Señor Jesucristo predicó en su pueblo. Todos se enojaron contra él. Y es más, vean lo que dice Marcos 4:28. Marcos 4:28. Es Jesús de Nazaret, entra a la sinagoga, predica que Dios lo ha enviado a sanar, a pregonar libertad. Y les dice, esto se está cumpliendo ante ustedes. Y luego les dice en el versículo 27, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Querían destruirle inmediatamente. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Eso es que el Señor es soberano. Otro ejemplo de esto en Lucas 13:31, exactamente lo mismo, la misma idea. Lucas 13 y el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Quién era Herodes? El gobernador, el rey en ese tiempo. Y Cristo les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Yo no voy a hacer según la voluntad de Herodes. Yo no le tengo miedo a Herodes. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer según mi voluntad. Los fariseos y los herodianos que querían matar al Señor ese día, no pudieron. ¿Por qué? Porque Cristo no quiso morir ese día. Por eso, Cristo les explica, yo tengo una obra, un ministerio que hacer. Tengo que sanar, tengo que predicar, tengo que salvar a mi pueblo. Y todavía no ha llegado mi hora, como lo repite mucho en los evangelios. La hora especificada por la voluntad soberana de Dios. Otro ejemplo de la soberanía de Dios que vemos El pasaje de Marcos es muy claro. Ven el versículo 11, Marcos 3, 11. Marcos capítulo 3 y versículo 11. El Señor es soberano sobre los hombres, los líderes, los políticos, sobre el rey, sobre todos. Y luego tenemos en Marcos 3, 11 esto. Los espíritus inmundos, al verle, es decir, al ver a Cristo, se postraban delante de él, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Como dice Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan, y aquí se pusieron a temblar postrados ante él, sabiendo que él era el Hijo de Dios. Y ellos creen en la soberanía absoluta del Señor. Ahí están postrados delante de él. Ellos saben que él es el Rey de Reyes y el Juez de Jueces. Vimos algo de esto, ¿verdad? En Marcos 1, cuando estudiamos el versículo 23. Marcos 1, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¡Has venido para destruirnos! ¡Sé quién eres! ¡El Santo de Dios! Pero Jesús le respondió diciendo, ¡cállate y sal de él! ¡Eso es la soberanía del Señor sobre los demonios! Ahí estudiamos esto, ¿verdad? Así que seguimos con el último ejemplo de la soberanía del Señor. En el versículo 13. Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Junto con esto, vean Juan 15, Juan 15, 16. Juan 15, 16. Es las mismas personas, nuestro Señor Jesucristo les dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. El Señor elige, escoge, llama según su voluntad soberana a los que Él quiere que sean sus discípulos. Como nos explica Pablo en Efesios capítulo 1, nuestra salvación a lo último entonces no depende de nuestra elección, pero de la elección eterna de Dios. Juan el apóstol diría, nosotros lo elegimos a él porque él nos eligió a nosotros primero. En nuestro pasaje de Marcos 2, leemos en el versículo 14 que había una multitud, de hecho ya lo leímos en versículo 7 y 8, había muchos ahí, una multitud de todas partes. De todas partes de Israel. Y el Señor escogió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Por cierto, si alguna vez le piden a usted que predique en una conferencia de pastores, esto es un excelente bosquejo, un excelente y poderoso texto. El Señor los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Les doy los tres puntos principales de la exposición. Número uno, el mejor predicador es el que ha estado con Cristo. El mejor predicador es el que ha estado con Cristo. Número dos, el mejor predicador es uno que Cristo envía. Y el tercero, el mejor predicador es uno que predica de Cristo. Pero volviendo al punto del sermón. De toda esa multitud, de los millares que había ahí, el Señor escogió nada más a 12. ¿No se les hace exclusivista? ¿No se les hace racista? ¿No se les hace misógino? ¿Así se pronuncia esa palabra? ¿Cuántas mujeres están enlistadas aquí? Ni una. ¿Cuántos negros hay enlistados aquí? Ninguno. ¿No se les hace racista esto? ¿No se les hace dictatorial? Él no pidió opiniones, no hubo elección. No se hicieron elecciones generales representativas del país, de las 12 tribus de Israel. La mayoría era de Galilea. El Señor es
soberano y hace lo que Él quiere. No es por la voluntad del varón, sino de Dios, como dice Juan. Ahora, creo que en nuestros días, sobre todo, hemos hecho mucho de la voluntad del hombre. Lo que le llaman el libre albedrío. Tenemos libre albedrío. No es nada libre. El libre albedrío, pues, está esclavizado a nuestra naturaleza pecaminosa. Es el gran problema de nuestra voluntad. Y se nos olvida que nosotros somos finitos, nanomicroscópicos ante Dios. Nabucodonosor no estaba exagerando cuando dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Ya saben que a mí me gustan mucho las hormiguitas. Cuando comenzamos a construir este templo, este edificio, esta capilla, había hormigas aquí abajo, en la tierra. ¿Ustedes se pudieran imaginar a esas hormiguitas? ¡Espérense! ¡Espérense! Vamos a una votación aquí. ¿Y nuestros derechos? ¿Los derechos de las hormiguitas? ¡Ustedes no pueden construir aquí esto! ¡Absurdo! Pero ¡miles de hormiguitas levantando las patitas! ¿Verdad? ¡No, no, no, no! ¡Absurdo! ¿Por qué?
Bueno, porque somos más grandes que las hormiguitas, más poderosos, más fuertes, tenemos más dinero que las hormiguitas. Cumplimos una función ante Dios como imagen de Dios que nos crió en la naturaleza y el universo, una función más grande que la de las hormiguitas, que es la de alabar a Dios como hombres y mujeres. Y construimos sobre los hormigueros un templo para conocer, creer y alabar a Dios. Y las hormiguitas, si ustedes las encontraran, les dijeran: ¿qué opinan? Maravilloso. Maravilloso. Y ustedes construyan un templo al Creador. ¿Verdad?
Las hormiguitas las podemos medir, chiquitas así. Nosotros, en comparación con Dios, nosotros somos nanomicroscópicos, somos finitos nosotros. Dios es infinito, trascendente. Él es totalmente soberano sobre nosotros. Ese es el punto aquí. Soberano sobre los hombres. Y Él escoge al que Él quiere para lo que Él quiere. Y pensándola bien, si Dios nos escoge es en su misericordia. Porque pensemos, ¿quién realmente merece que sea escogido? Está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora dígame usted, si usted estuviera en esa multitud en ese día cuando escogió a los 12 discípulos, a lo mejor usted era de Idumea o de Jordán, del otro lado del Jordán, o de Jerusalén o de Galilea. Usted está ahí entre esa multitud. ¿Se atrevería usted a decirle al Señor: Señor, yo soy muy digno de ser escogido? Yo soy muy digna de ser escogida. Tú me tienes que escoger a mí. Yo siempre he pensado bien. Yo siempre he actuado bien. Yo siempre he hablado bien. Tú necesitas mi poder. Tú necesitas mi sabiduría. Tú necesitas mi influencia. Tú me tienes que escoger a mí. ¿Se atrevería usted a decir eso? Por supuesto que no. Absurdo. Somos pecadores, débiles, como acabamos de leer, inútiles ante Dios. Entonces, si el Señor nos escogió, fue por pura misericordia, por gracia, como dice en Romanos, lo leímos en Romanos 11:5. Nos escogió por gracia, un favor de Dios que no merecíamos para nada. Y esto nos lleva al siguiente tema, unos ejemplos de la misericordia del Señor. Unos ejemplos de la misericordia del Señor. Para el primer ejemplo, leamos una vez más el versículo 6 y el versículo 7. Marcos 3, 6 y 7. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Los fariseos hipócritas, homicidas, junto con las zorras de Herodes, querían matar al Señor, deshacerse de él a toda costa. ¿Qué había hecho el Señor? Había sanado al paralítico. Había sanado a los endemoniados. No había hecho nada malo. Pero esos líderes políticos y religiosos querían matarlo, querían asesinarlo. Cosa que harían unos meses después, pero a la hora indicada por el Señor, por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta aquí que esas personas, esos líderes fariseos y líderes políticos, merecían morir desde su nacimiento, ciertamente. Y el Señor tenía el poder, la soberanía, como acabamos de ver, la autoridad para fulminarlos, y como fulminó a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Claro. El Señor tenía esa autoridad. Pero el Señor no los destruyó a ellos. No les hizo nada. Se retiró de allí. ¿Por qué? Por misericordia. Por misericordia, pura gracia. Más que ninguno, esos fariseos y herodianos debieron de haber dicho ese día, es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Y pensando, tal vez entre esos líderes judíos estaba Nicodemo, que aprendió ese día de la gracia del Señor. Tal vez entre esos líderes judíos estaba José de Arimatea. Y tal vez, por unas palabras que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en 2 Corintios, tal vez Saulo de Tarso estaba allí ese día. Pura gracia, pura misericordia, que no fueron destruidos ese día. Tal vez algunos se arrepintieron y fueron salvos. Entonces, vemos la gran misericordia del Señor al no destruir a sus enemigos. En esos párrafos también tenemos otro ejemplo de la misericordia del Señor al sanar a los enfermos. Lo vimos ya en los primeros capítulos, pero también lo repite en el versículo 10. Había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, etc. Ustedes conocen la historia también, como que es una repetición, ¿verdad?, de los primeros capítulos. Ahora, fue ciertamente por pura misericordia que el Señor los sanó. ¿Por qué? Porque todos ellos, así como nosotros, habían nacido en pecado. Y especialmente ellos como judíos en ese tiempo, Dios les había dado muchos privilegios, muchos privilegios. Leemos en Romanos que Él les dio los pactos, las promesas, la ley, y de quien Cristo nació. Él era judío, por supuesto. Pero esos judíos que tuvieron tantos privilegios como pueblo de Dios, una y otra vez desobedecieron al Señor. Una y otra vez, rebeldes, hijos de rebeldes. Cristo les dice, ustedes son hijos de los que martirizaron a los profetas. Y conocemos la historia de ellos. Ninguno de ellos merecía ser sanado. Pero Cristo los vio enfermos. Cristo vio las multitudes. Cristo vio los ciegos y los leprosos, a los paralíticos, a los mangos. Y dice la Escritura, tuvo compasión de ellos. Y los sanó por pura misericordia. Los libró de los horribles tormentos de los demonios por pura misericordia. Ya estudiamos esto en los primeros capítulos. Así que pasemos al último ejemplo sobre ese tema de la misericordia del Señor. Del versículo 16 en adelante, Marcos 3, tenemos los nombres de las 12 personas que Cristo escogió para que fueran sus apóstoles. Versículo 16, Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, etc. Ahí están los nombres, ahí está una lista, ¿verdad?, de los 12 nombres. Y creo que vemos aquí algo de la gran misericordia del Señor también. Y si conociéramos la historia de cada uno de ellos iba a mostrar la misericordia de Dios en su vida. Pero sabemos, por ejemplo, de Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran unos hombres muy enojones, muy, pero muy enojones, intempestivos. Aquí nos dice que el Señor mismo les dio un sobrenombre, Boanerges. Si saben qué significa Boanerges, porque no tienen que saber arameo, griego nos dice aquí, significa hijos del trueno. Esos son los discípulos que unos samaritanos no quisieron que entrara el Señor a su pueblo, a su villa, a su ciudad. Y estos hombres dijeron, bueno, pues vamos a pedir que descienda del fuego y los destruya. ¿Se acuerdan? Así tan intempestivos y enojones eran. Felipe, por lo que leemos en los evangelios de Felipe, era un hombre frío, calculador y además incrédulo. Fue el que preguntó, ¿de dónde va a sacar el Señor 200 denarios de pan para alimentar a esta multitud? Esto es imposible. Un calculador, frío, ¿verdad? Todo, pero no vio quién era el Señor. Pedro, ustedes conocen de la historia de Pedro. Un hombre muy, muy voluble, dije yo wishy-washy, ¿verdad? Muy voluble, a veces muy bien, a veces muy mal. Y por cobardía, lo último que hizo, negó al Señor 3 veces. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sí o no? ¿Sabía Cristo que al final Pedro le iba a negar 3 veces? Claro, Él es el Señor, Él es Dios. Es más, lo anunció, lo profetizó y le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, ¿se acuerdan? Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Cristo lo sabía, pero lo escogió a Pedro. Pura gracia, misericordia. Pedro que merecía 3 veces al infierno. 3 veces el Señor se reconcilió con él después. Pedro me ama, ¿se acuerdan? Claro, ¿verdad? Tomás, qué pesimista Tomás. Leemos en los evangelios, un hombre, vamos a Jerusalén, vamos a tener que morir con él. Pero más se conoce a Tomás por lo que pasó al final después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no pongo mi dedo en su mano, en el hoyo de su mano, no voy a creer. Simón el cananista. Yo por mucho tiempo pensé que le decían el cananista porque era de Canaán, pero resulta que no. Cananista es una expresión aramea que significa fanático. Significa celote, dicen en los otros evangelios, ¿verdad? Un fanático, refiriéndose a su activismo político contra los extranjeros. Si él viviera en Palestina en nuestros días, si él viviera en Gaza antes de lo que pasó, ustedes se acuerdan, él pertenecería al grupo de Hamas, así se pronuncia Hashemuda, ¿verdad? De los más terroristas. Es el tipo, el fanático, terrorista, en otras palabras, de esos días. Mateo. ¿Quién era Mateo? Algo nos dice el pasaje del versículo 3, el capítulo 2, nos explica ahí quién fue ese Leví Mateo. Un hombre, pobre hombre rico, ¿verdad? Muy enfermo de dineritis aguditis, que se la llevaba con los peores, se la llevaba con las prostitutas, porque todos lo odiaban, todos lo odiaban. Pero la misericordia del Señor, ¿cómo resalta aquí, verdad? Resalta en el caso de Pedro, por supuesto, de Tomás y de Mateo, y Juan y Jacobo. Pero si, como les digo, si leyéramos cada nombre aquí y pudiéramos investigar a través de la historia realmente quiénes fueron estos hombres, iba a resaltar mucho la gran misericordia de Dios. Ese tipo de personas que el Señor escogió para que fueran sus apóstoles, Él no escogió a sabios. Él no escogió influyentes, ricos, piadosos. Él escogió a hombres comunes, como nosotros, hombres pecadores, débiles. Unos pescadores, la mayoría se acuerdan, pescadores y sin educación formal de Galilea, eran galileos. Y por cierto, Pablo hace eco esta enseñanza, tiene en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1 y nos dice el versículo 26. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nobles ahí en el sentido de que no eran reyes ni princesas, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Misericordia, gracia, obviamente por los que Él escogió. Muy bien, aquí pasamos al último punto principal del sermón. Ya vimos algunos ejemplos de la soberanía del Señor, algunos ejemplos de la misericordia del Señor y terminamos con algunos ejemplos de la obediencia del Señor. Y, por supuesto, volviendo aquí a Marcos, ¿verdad? El capítulo 3. Por supuesto, vemos algo de la obediencia del Señor al ir a Jerusalén, ir a Israel, ir a Galilea, todos esos pueblos para predicar, para sanar, para salvar a su pueblo. Él no tenía que haber hecho eso. Él es, como dice un himno, ¿verdad? Él estaba en su trono de gloria. Por supuesto, él estaba siendo adorado, alabado por toda la eternidad como Dios. Pero en obediencia al Padre, en obediencia al Padre, él se hizo un siervo para venir a sanar, para venir a salvar. Esa es la palabra que Isaías usa, por ejemplo, en Isaías 42, si tienen sus Biblias. Isaías 42 titula mi Biblia este pasaje, el siervo de Jehová, y por supuesto que es Cristo. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, etc. Y ustedes saben, conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo y este pasaje, que Él se hizo siervo para venir a este mundo. Entonces, fue en obediencia al Señor. Y lo pudiéramos ver también aquí en nuestro pasaje, que Él, en obediencia al Señor, nació en Belén, en obediencia al Señor, fue por todo Israel sanando, predicando, y no tenía un carro como muchos de nosotros, no tenía un caballo, a pie, en obediencia, como un siervo, el Señor cumpliendo su ministerio. Hay otro ejemplo que vemos en este pasaje de Marcos. Creo que está escondido, pero lo podemos concluir del versículo 19. Marcos 3, 19. Por supuesto, todo lo que hizo el Señor fue en obediencia al Padre. Y vamos a ver más de esto a través de este evangelio de Marcos. Él es el siervo del Señor y nos dicen en cierto pasaje de Marcos que él no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero tenemos otro ejemplo aquí, un poco escondido en el versículo 19. A ver si lo ven, lo voy a tratar de explicar. Él escogió a 12 discípulos y a lo último, siempre a lo último, está que él escogió a Judas Iscariote, el que le entregó. Piensen, ¿por qué escogió Cristo a Judas Iscariote para que fuera su discípulo? ¿Qué no sabía Cristo que lo iba a traicionar? ¿Que lo iba a vender por 30 piezas de plata? ¿Qué no sabía eso nuestro Señor Jesucristo? ¡Claro! El Señor lo sabía, Él lo profetizó. ¿Por qué lo escogió entonces? Una vez más, escogió a ese traidor en obediencia al Padre. Porque Dios había planeado desde la eternidad que Cristo se iba a hacer hombre y como siervo obediente iba a ser dejado, se dejaría ser traicionado, dejaría ser arrestado y dejaría ser crucificado. Por supuesto, Judas Iscariote tenía que estar ahí entre los 12 para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliesen los Salmos. Cristo lo sabía. Y en obediencia al Padre, Él lo escogió. Ahora, si su cerebro está tratando de recordar, ¿dónde escuché esas palabras? Obediencia, siervo, hombre. Como que hay un rompecabezas ahí que mi cerebro quiere captar. ¿Dónde escuché esas palabras? Probablemente su cerebro cristiano tiene en mente Filipenses 2. Filipenses 2, 7. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. ¿Qué obediencia la de nuestro Señor Jesucristo entonces? Muy bien. Terminemos con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto. La soberanía del Señor, la misericordia del Señor y la obediencia del Señor. Primer lugar, primera lección práctica. Confiemos en la soberanía absoluta del Señor que dirige todo lo que nos pasa para nuestro bien y su gloria eterna. Confiemos, aferrémonos, tengamos fe en la soberanía absoluta del Señor que dirige todo lo que nos pasa en nuestra vida para nuestro bien espiritual y su gloria eterna. Estamos en familia, así que les voy a confesar algo que me pasó la semana pasada. El miércoles venía por el nuevo paso a desnivel ahí en la Veracruz. ¿Se acuerdan el nuevo paso que hicieron? El paso a desnivel que va por la Veracruz, va por los bulevares. Venía por rumbo al oeste, de este a oeste. Llevaba prisa porque tenía que ir al CUM a dar de baja unas placas. Y en el mero yupi, no sé cómo es oficialmente el nombre, el mero yupi le decimos la casa, ¿verdad? En la familia, cuando yo era niño le pusimos el yupi, ¿verdad? Bueno, en el hoyito, cuando va por abajo ahí, delante de mí se paró un taxi. Y cuando se paró el taxi pensé yo, bueno, se le ocurrió pararse porque vio a alguien caminando y alguien le hizo señas que se parara. Pero ¿por qué se para en el yupi, allí, con el tráfico y enfrente de mí? Y en esos momentos me di cuenta que el taxi estaba descompuesto. Y yo no podía hacer nada por el tráfico que venía muy rápido. Tenía que esperarme yo. Y a mí no me gusta esperar. Estoy muy desesperado. Estoy confesando aquí, es una confesión. Para darme paciencia, pensé, esta es la voluntad de Dios para mí exactamente en este segundo. Tal vez, es lo que pensé, tal vez si no se hubiera descompuesto ese taxi enfrente de mí, en la siguiente intersección alguien me hubiera chocado y me hubiera muerto. Es lo que pensé. Y así me calmé. Por la tarde no me porté tan bien. En un estacionamiento por allá por el Boulevard Morelos, yo iba de Uber, ¿verdad?, con mi patrona y me tuve que detener para que Julia se bajara del carro. Y cuando ella se bajó, el que estaba a un frente de mí me pitó. ¡Bip! ¿Pero qué no estaba viendo que se estaba bajando la hermana, la dama, la señora, el carro? Y me pitó. ¡Bip! Y eso lo detesto. Lo detesto que me piten a mí. Me detesto, ¿verdad? Cuando estoy en el semáforo y se cambia a verde y un nanosegundo después, lo detesto. No sé, algo en mi pasado, en mi trauma, no sé qué pasa, lo detesto yo. Y está enfrente de mí la señora pitándome. Me alteré. Taquicardia. Vi a la señora, pero la señora no me quiso ver a mí. Y qué bueno que no me vio. Porque le puse la cara a Orozco, por supuesto. Yo te lo voy a decir porque qué bueno que no me vio. Pero me estacioné y mi conciencia me regañó, me reprendió. Paco, debiste de haber pensado, esa señora hizo ese ruido, me pitó, por orden del Señor soberano. Fue su voluntad que esa señora te pitara. Y luego mi conciencia, esta conciencia, me dijo mi conciencia, ¿qué tal si esa señora va el domingo a tu iglesia? Creer en la soberanía absoluta de Dios nos ayuda mucho a tener paciencia, calma, paz. Nos ayuda a mantener la calma, la esperanza, cuando hay problemas, cuando hay accidentes, cuando hay tragedias. Entonces, ante cualquier situación, aplica la verdad. El Señor soberano está tras el telón para mi bien y su honra. Segunda lección. Confiemos en la misericordia del Señor para con todos, especialmente para con nosotros mismos. Confiemos en la misericordia del Señor para con todos y para con nosotros mismos. El Señor es sumamente misericordioso, sumamente compasivo. Tuvo misericordia de esos fariseos y esos herodianos. Tuvo misericordia de esos enfermos y de esos endemoniados. Tuvo misericordia de Pedro. Tuvo misericordia de Tomás. Tuvo misericordia de Mateo. El Señor es sumamente misericordioso para con todos los hombres y mujeres del mundo. Todos los hombres y mujeres del mundo. Deberíamos decir, como dijo Jeremías, es por la pura misericordia del Señor que no hemos sido consumidos hoy. De seguro. Entonces, oremos con esta verdad en mente. Confiemos en la misericordia de Dios para con nuestros hijos. Para con nuestros parientes. De verdad, Él tiene misericordia. Pidámosle, Señor, ten misericordia de esta colonia. Ten misericordia de Hermosillo. Pero sobre todo, y ese es el punto que quiero recalcar, confiemos en la misericordia del Señor para con nosotros mismos. El diablo nos puede tumbar fácilmente, diciéndonos, el Señor ya no va a tener misericordia de ti. Mira lo que hiciste como cristiano, mira lo que hiciste como cristiana, mira cuánto fallas, mira cuánto gritas, mira lo que estás pensando. Mira, tú has traicionado al Señor más veces que Pedro. Tú le negaste, acuérdate en el trabajo, te preguntaron en la entrevista de trabajo, religión, y te quedaste. ¿Religión? Y negaste que eres un cristiano evangélico. El diablo te va a decir, tú mereces el infierno. Y lo merecemos. Lo merecemos. Pero el Señor es sumamente, inmensamente misericordioso. Confiemos en la inmensa misericordia de Cristo. Como dice un profeta, Él vuelve a tener misericordia de nosotros y entierra nuestros pecados en lo profundo del mar. Claro, arrepintámonos de nuestras desobediencias, volvámonos a sus caminos, confiando mucho en la misericordia del Señor. Tercera y última lección. Confiemos en la obediencia del Señor a nuestro favor. Confiemos en la obediencia del Señor a nuestro favor. Si llegamos al cielo, será por la obediencia de Cristo. Si llegamos al cielo, será por la obediencia de Cristo. Si quieren un pasaje aquí, pueden escribir y lean esa tarde Romanos capítulo 5. Por la desobediencia de Adán, todos nacimos mal, todos nacimos en pecado, todos nacimos para muerte. Pero por la obediencia de Cristo tenemos vida, tenemos la justicia de Dios a nuestra cuenta, tenemos vida eterna. Lean Romanos 5 esa tarde, se los recomiendo. El Señor, en otras palabras, lo que nos explica Romanos 5, el Señor vivió una vida de obediencia perfecta para que nosotros pudiéramos vivir por la eternidad. Y obedeció hasta la muerte de cruz por nosotros, para que no fuéramos castigados por la eternidad. Entonces, por gratitud, adorémosle con nuestra vida, con nuestra voz. Calmemos nuestras conciencias, por supuesto. Calmemos nuestros corazones y digámosle, tengo paz, Paco, ten paz. Tú tienes paz con Dios por la obediencia de Cristo, tu gran Salvador. Ese es el cristiano, el que ha captado la realidad. Yo soy desobediente, yo soy malo, yo soy inútil, yo soy muy débil. Pero Cristo es soberano, Cristo es misericordioso, Cristo fue el obediente. Ese es el evangelio. Oremos.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Damos gracias, Señor, por
tu redención. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque nos has escogido en este día para que estemos en tu casa y escuchemos tu voz. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que inyectes estas verdades a nuestros corazones. Y salgamos de aquí alabándote, honrándote, dándote toda la gloria. Porque tú lo hiciste y no nosotros. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Estamos vivos por tu soberanía y misericordia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que salves a tu pueblo, nos transformes. Ayúdanos a santificar ese tu día. Oh, Señor, que estas lecciones nos calmen, nos den paz, nos den consuelo, que tanto necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando un